Queridos hermanos, seguimos con el comentario al primer versículo segundo del Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca. El alma introducida en las moradas del cielo, moradas interiores, le ha pedido al Padre que le bese, no él, sino su Hijo. Y decíamos ayer cómo el beso es el Espíritu Santo, porque los besos de Cristo son Espíritu Santo, derraman en nosotros Espíritu de Dios, Espíritu de salvación, Espíritu de consuelo. Que me bese con los besos de su boca. La boca de Dios es su palabra, es Cristo. Es la boca que habla la palabra de Dios. Y es la boca que, al ser humana, nos puede besar y nos puede llegar a lo profundo del corazón. La palabra es una cosa poderosa, muy poderosa. Aún la palabra humana tiene mucho poder. Si te insulta uno, te puede estropear la mañana. Y no es nada más que un poquito de viento, pero te puede estropear la mañana. Si te llaman por teléfono y te dicen "te quiero", te pueden arreglar la tarde. Palabra humana es muy poderosa. Por la palabra humana se engendran odios, se engendran amores, se engendra vida, se engendra muerte, se engendra todo. Todos sabemos muy bien qué fuerza tiene una palabra de persuasión, una palabra de cariño, una palabra de consuelo. Es poderosa porque llega al alma, a lo interior de nosotros mismos. Si un hombre le dice a otro, "te retiro mi palabra, nunca más volveré a hablar contigo", eso quiere decir una cosa, que le ha suprimido de tu vida. Ese hombre ya no existe para ti. Le has cerrado el corazón, le has cerrado lo más bello que tienes, que es tu palabra, tu trato. Dios, a pesar de ser enemigos, a pesar del pecado, no nos ha cerrado el corazón. Nos envió su palabra. Y la palabra de Dios, como la palabra del hombre, es lo más íntimo de Dios. El corazón de Dios, si así se puede hablar, lo más intimísimo de Dios. Y esa palabra se ha hecho hombre. Y esa palabra nos habla. Y esa palabra, pues, es el beso de Dios. Cuando yo era novicio, nos decía el maestro que la forma más bella que tiene de amar un dominico es predicando. Podéis imaginar que yo a mis 19 años tenía otra idea muy distinta del amor. Predicando, hablando, ¿esa puede ser una forma de amar? Pues resulta que sí. Ahora ya de mayor me doy cuenta de que hablar puede ser la forma más bella de amar. Porque ¿en qué consiste el amor? El amor consiste, pues, en desear el bien y hacer el bien y querer el bien para otra persona. ¿Y qué cosa más grande puedes transmitirle que una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra de Jesucristo, una palabra de Dios? Si con tu palabra tocas un corazón, tocas un alma, la estás besando, estás haciendo el oficio de la boca de Dios, que es Jesús, que me bese con el beso de su boca. Hablar puede ser besar. Hablar puede ser tocarte en lo más intimísimo. Decía el otro día que la antropología que yo suelo utilizar divide al hombre, como en Guillermo de Saint-Exupéry, divide al hombre en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma sabemos perfectamente lo que son, pero el espíritu es la celda interior, la morada interior, el lugar de Dios, la casa de Dios, el lecho de Dios, donde se celebra la boda. Atención al interior, decía San Juan de la Cruz. Atención al interior, que Dios está dentro de vosotros. Qué bonito aquello de San Agustín. Oh hermosura, tan nueva y tan antigua. Tarde te amé, tarde te conocí. Porque yo te buscaba fuera, en las cosas, y resulta que tú estabas dentro, dentro de mí. Es lo más bello que tiene un ser humano, que puede ser morada de Dios, que Dios puede llegar al fondo de su corazón, tocarle ahí en lo más profundo de su vida. Y entonces nos dice una palabra conmovedora. Lo tenéis también en la lectura de, el oficio de lectura, es de las confesiones, el día de San Agustín. También la podéis leer. Y dice San Agustín, hasta que tú me revelaste, al intermediario entre Dios y los hombres, al hombre Jesús. El hombre Jesús para nosotros es esencial. Cuando le reveló al hombre Jesús, en el cual están todas las riquezas del cielo y de la tierra, San Pablo también lo dice muchas veces. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, dice en la carta a los Gálatas, cambió todo. Porque su Hijo es gracia. El Hijo de Dios es gracia, es gratuidad, como decíamos esta mañana, es beso, es cariño, es boca de Dios. Es la boca de Dios. Y dice San Pablo en otras partes, porque todo mi afán es conocerle a Él. Y la comunión con sus padecimientos. Y el entrar dentro de toda la dimensión profunda que vivió Él, la comunión con sus padecimientos, es decir, con los padecimientos del hombre Jesús, porque Dios no puede padecer. El Concilio de Calcedonia está muy claro que Dios no sufre ni puede sufrir. San Bernardo tiene una frase muy bonita que, por cierto, la cita el Papa en la última encíclica, Salvi facti sumus in spe. Dice San Bernardo que Deus est, o sea, Dios no puede, no es patibilis, no puede sufrir, pero es compatibilis, puede compadecernos. Y la forma que ha tenido Dios de compadecernos, porque evidentemente Dios no puede compadecer, pero está por encima de todo. Porque ¿cómo no se va a reír Dios si ha creado la risa? ¿Cómo no va a compadecerse Dios si ha creado la compasión? Quizá Dios no pueda sufrir porque Dios no ha creado el sufrimiento. Eso lo hemos creado nosotros. Pues Dios puede compadecer, y nos puede compadecer con Jesús, mediante Jesús. Por eso qué importante es este descubrimiento de la boca de Dios. Boca es una cosa humana, muy nuestra, muy de nosotros, que me bese con los besos de su boca, con los besos de Jesús, de este Jesús. Decíamos ayer por la tarde que el cristianismo se diferencia de las demás religiones precisamente porque es una religión de gracia. No es una religión de amor, porque el amor no nos diferencia de los demás. Si hubiera alguna religión que de alguna forma no predicara el amor, sería patológica. El amor es, digamos, como esencial en todo. Entonces no podemos decir que la religión cristiana se diferencia de las demás por el amor. No. La religión cristiana se diferencia de las demás por la gracia, por la gratuidad, por el beso de Dios, porque alguien entra dentro de tu corazón, alguien entra dentro de tu espíritu, y en lo profundo de tu espíritu hay un beso, hay una vocación, hay un cariño, hay una llamada, se espera a alguien. ¿Dónde sucede el cantar de los cantares nada más que en tu espíritu? ¿Dónde puede suceder el cantar de los cantares nada más que en los deseos profundos que engendra y genera la esperanza en tu espíritu? Ahí es donde se canta, ahí es donde se realiza la boda, como decía antes. Atención al interior. Vuélvete para adentro. Escucha el interior de ti mismo. La orden cisterciense es una orden contemplativa. Pero para saber bien lo que es contemplación tenemos que darnos cuenta de una cosa, que la contemplación no consiste en pensar en Dios. Eso no es contemplación. Eso es estudio o esfuerzo. La contemplación consiste no en pensar en Dios, sino en que Dios piense en nosotros. O con otras palabras, dejar entrar a Dios en nuestro corazón, en lo profundo de nosotros mismos. Es una contemplación infusa, la verdadera contemplación. Lo demás, los dominicos que somos muy así, pues cuando no somos suficientemente contemplativos y estudiamos mucho, decimos, no, pero es que la contemplación de los dominicos es el estudio. Mire usted, no. El estudio te da una especie de ciencia de Dios que sí, te puede satisfacer teológicamente, pero la contemplación infusa, la contemplación infusa es una contemplación infundida, viene de arriba, la realiza el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está en tu corazón, está entrando en ti? Por medio de los besos de Jesús. Cuando yo vi a aquellas chicas en Taiwán y me dijo el misionero viejo, no tienen nada dentro. Se me encogió el alma, digo, qué pena, es posible que no tengan nada dentro. Todo es cultura. No tienen beso. Nadie las besa en el espíritu. No tienen llamada, no tienen gracia, no tienen esa dimensión de Dios preciosa interior que tenemos nosotros. Así a palo seco como hay que vivir hoy día la vida religiosa, ¿creéis vosotros que alguien puede aguantar? Si Dios no le mantuviera con el beso interior. Porque si culturalmente fuéramos importantes hoy día, pues la cultura nos arropa suficientemente incluso para pasar una vida en el monasterio. La cultura, el crédito, los demás nos ven bien, dicen, mira qué bien estos, están cumpliendo una labor social maravillosa. Pero hoy no, hermanos. No. A vosotros no os entiende nadie, ni a mí tampoco, ni a mí tampoco. Empezando por mi casa, no creáis que estoy hablando de los paganos. Empezando por alguno de mis sobrinos, pero tío, ¿pero tú qué pintas de cura? ¿Pero tú no te das cuenta que eso es anticientífico? ¿Pero tú no te das cuenta que nadie cree en eso y dentro de 30 años no va a existir ni siquiera el Vaticano? ¿Quién puede entender esto? Doy gracias a Dios de que estáis delante de mí y puedo hablar de esto que estoy hablando, porque ¿a quién creéis vosotros que yo les puedo hablar de un espíritu interior donde te besa la boca de Jesucristo? Dios mío. Sin darme cuenta ahora, como estamos bajo el dominio de los psicólogos, seguro que me mandan un ejército de psicólogos tratar a este. Seguro. Pues no, miren ustedes, estoy muy a gusto hablando de esto. Y además me siento hecho, reconfortado. Me siento a gusto, súper a gusto hablando de este interior. Pero no se entiende nadie. Como le decía la niña de primero de carrera a su madre, una mujer de Móstoles: mamá, ¿pero tú vas a misa? Sí, hija. ¿Pero tú no te das cuenta de que eso es anticientífico? ¿Tú no te das cuenta de que la fe es anticientífica? ¿Pero qué podrá saber una niña de primero de carrera si no ha abierto los ojos todavía? Si no le han cortado el cordón umbilical, ¿qué puede saber una niña de primero de carrera? Si los que llevamos 70 años de carrera todavía no sabemos nada. Y tenemos que clamar continuamente que me bese más. Que me bese más para que crezca mi esperanza, que me bese más para que crezca mi fe, para que crezca mi interioridad, mi vida interior. Pero la vida interior no consiste en ser perfectos. Que nadie piense que la vida interior es una aspiración a la perfección. ¿Qué es eso? ¿A qué perfección? La vida interior es la aspiración al beso de Dios, al amor de Dios. Está en otra dimensión, está en otra línea. El mismo Santo Tomás de Aquino dice que aspirar a la perfección, así en abstracto, es aspirar a la nada. Porque ¿dónde está la perfección? ¿Quién puede decir que sea perfecto? ¡Ah, qué fraile más bueno! Este fraile es buenísimo. Aspirar a la perfección, Dios mío. Nosotros teníamos un fraile muy imperfecto en Ocaña. Es un vasco, gran músico, y le mandaba al hermano Lego que todas las noches, no una vez a la semana, que le diera disciplinas. Y entonces pues el hermano, que se llamaba Germánico Revuelta, escribano, y el hermano, que era muy curioso, le daba golpes y golpes y sangraba. No creáis que era broma. Y entonces el padre, que era muy santo, al parecer, pues le dijo: pero no te contentes con pegarme, insúltame. Cuando me pegues, insúltame, dime injurias, que se las quiero ofrecer todas a nuestro Señor Jesucristo. Y el otro, pues, hacía todo lo posible por sacar las injurias más injuriosas que pudiera imaginarse, y tenía imaginación. Pero un día sacó una injuria muy injuriosa. Le dio un golpe y le dijo: anda, mal músico, que has publicado un libro de música y no has vendido ni un solo ejemplar. Y el santo levanta la mano y dice: hasta ahí hemos llegado. Eso sí que no te lo tolero. ¿Os dais cuenta en qué rinconcito estaba el demonio metido? ¿En qué rinconcito estaba el pecado original metido? ¿Dónde está la perfección? ¿O cómo la acorralamos al pecado original para que no se nos note? Pero no vendió un ejemplar. Y como no vendió un solo ejemplar, Germánico Revuelta lo destrozó. Hasta el punto de que después, por los claustros, muy con las manos debajo del escapulario, el hermanito este, que era así como muy zorrín, al fraile que pasaba junto a él dice: ya cayó el santo. Ya he descubierto su punto débil, no es santo. Tiene mucha soberbia. ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde está la perfección? La perfección está en el amor. Y eso nos viene de Jesucristo. Y solo de Jesucristo. En el amor de Jesucristo. Pero un amor muy amoroso. Muy suyo. Como el de esta mañana, del Evangelio, las 99 y la perdida, a por ella va, a por ella va. Hace poco, 2 años o así, o 3, me llama una señora y me dice: oye, Chus, mira, tengo una amiga que tiene cáncer en el vientre. Y se va a morir. Y pronto. Ha sido de la iglesia siempre, pero... Bueno, perdón. Ha sido contraria a la iglesia siempre. Pero contraria de una manera muy furibunda. Y muy militante. Pero me ha dicho... Dice: oye, si hubiera, si encontraras algún cura o conocieras algún cura que no fuera funcionario, que venga a hablar conmigo. Y yo le dije por teléfono: yo no soy funcionario. Dice: no mucho. Digo: bueno, pues voy. Y fui donde aquella mujer. Estaba su marido, sus hijas y alguna persona más. Después de los saludos y todo esto, pues me quedé solo con ella en su habitación. Era una mujer que no había cumplido 50 años todavía. Pesaba 30 kilos. La carita estaba muy mona, muy guapa, súper guapa, en la cama. Y entonces, pues cuando quedamos solos, me dice: usted, padre, dirá, porque ella sabía que me habían contado algo de su vida, usted, padre, dirá que lo que yo estoy haciendo es un chantaje. Porque claro, toda mi vida contra Dios y contra la iglesia, y ahora que me voy a morir, por si acaso, llamo a un cura. Y yo me callaba la boca y seguía. Durante 10 minutos por lo menos me habló de su chantaje y de sus cosas. Y ya cuando llegó un momento digo: mira, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. Muy mal. Tú piensas que tienes algo que ver con Dios, por si acaso. Alguna relación de Dios. Pero no es así, hija. No eres tú la que estás buscando a Dios, es al revés. Es Dios el que te está buscando a ti en este momento. Es Él el que viene. Ella sí era la oveja perdida. Es Él el que viene. Es Dios con su amor el que te quiere besar. Es Jesucristo con un beso de su boca. Mira, ahora que estás malita, te quiere besar con un beso de su boca. Y le llegó. Este anuncio de gratuidad le llegó. Y se cayó la boca. Y simplemente dijo: háblame. Háblame más de eso. Y hablé. La segunda visita, en un momento, me pidió, en un momento me contaba lo que le, la cuestión médica, pero inmediatamente decía: vamos a hablar más de eso tuyo. Y hablábamos. Y la tercera vez igual. La cuarta vez ya en la clínica. La primera vez fue en casa, las dos siguientes en la clínica de Puerta de Hierro y la última en la clínica de La Paz, en Madrid. Y en la clínica de La Paz, que fui con esta mujer que me había llamado, cuando llegamos allí, le faltaban 12 horas para morir, me dice: ¿sabes lo que te digo? que mis pecados, todo lo que he hecho en mi vida contra Dios y eso, y contra la iglesia, dice, no me importa nada. Dice, los veo allá como en un pasado de mi vida que parece que ni siquiera me pertenecen a mí. Y después añadió una frase que no sé yo bien, dijo, por eso me hacen tanto bien las comuniones que recibo cada mañana que me trae el capellán. Y añade una frase, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando oí eso, me di cuenta de que sobraba. Yo había sido el amigo del novio, pero el idilio no era conmigo. El idilio era con el novio. El idilio era con Jesucristo. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Eso es la perfección. La perfección es el amor. Estar seguro de que vas a caer en brazos de una persona que te ama. En el momento de tu muerte, si estás seguro. Porque eso es la culminación de toda esperanza. La culminación de toda verdad. Culminación de toda una vida religiosa consiste en estar seguro al final de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Cualquier duda, cualquier otro miedo es falta de perfección. Yo me alegré muchísimo de una cosa. Me alegré muchísimo de una cosa, de que el Señor me inspiró un anuncio totalmente gratuito. Es Él el que te está buscando a ti. Porque yo le podía haber hecho otros anuncios. Yo le podía haber dicho a esta mujer, por ejemplo, arrepiéntete de tus pecados, confiésate. Pero no lo hice. Hice el otro anuncio. Un anuncio de gracia, un querigma, un anuncio de gratuidad. Claro que se confesó, pero por sí misma y desde sí misma, en una de las visitas, bueno, en todas, porque no hizo nada más que eso. Yo digo, hay menos mal que se me ocurrió, que Dios me iluminó a hacer este anuncio, porque si no, esta mujer, pues sí, se hubiera salvado, se hubiera arrepentido de sus pecados, se hubiera confesado. Pero os aseguro que no me hubiera dicho al final, estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque se moriría con sus miedos. Porque el arrepentimiento y todas las obras que nosotros podemos hacer, aunque sea ayudados por la gracia de Dios, pero no pura gracia de Dios, pura gratuidad, el arrepentimiento te salva, pero no de los miedos, no del temor, no de esa duda última. No te llega a tocar, no te llega a besar con Dios, no sientes el beso de Dios. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Eso se lo dije a ella, pero también a vosotros. También a los que estáis aquí, que no sois vosotros los que estáis buscando a Dios, que es Dios el que os busca a vosotros, que es Dios el que hace las cosas. La regla de San Benito tiene unos cuantos líneas de gratuidad esparcidas por todo lo largo de la regla, que son las que le dan el tono. Esta gracia, esta gratuidad pura que San Benito os dice a sus monjes, es lo que da la calidad a la regla. Si San Benito no tuviera unas cuantas frases de esas de gratuidad, y San Benito fue semipelagiano en cierta época de su, lo mismo que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue semipelagiano en las dos primeras obras que escribió, Y Santo Domingo de Guzmán, con deciros que leía siempre a Casiano, y Casiano fue un semipelagiano, y su libro, Las colaciones, fueron puestas en el índice de libros prohibidos, sobre todo el capítulo 13. Pero no sé. En aquella época no se conocía, por ejemplo, los cánones del Concilio de Cartago, donde la Iglesia, maravillosamente, porque en este tema hay que quitarse el gorro, el sombrero, la boina, delante de la Iglesia. Porque como decía Juan, como decía Pablo VI, en diálogo con el francés Jean Guiton, prácticamente toda la Iglesia es hereje. Prácticamente toda la Iglesia es semipelagiana en la práctica. Pero San Benito era muy santo. Y cuando soy santo Tomás igual. El tratado, cuestión 109 de la prima secunde de Santo Tomás, sobre la gracia, es una maravilla. Pero en sus primeras obras no había superado el semipelagianismo. Y a San Benito le sucedió igual, y a Santo Domingo, y a otros. Pero en Montecassino sí. En la regla de Montecassino. ¿Sabéis cómo se supera el semipelagianismo? Con una frase como esta, que es de la regla de San Benito. Habla a los frailes, a los monjes, mejor dicho, que deben de estrellar sus tentaciones contra la roca que es Cristo. Y les dice, los que así lo hacen no se envanecen por su buena conducta. Antes, creyendo que nada pueden solos y que ni siquiera el bien que hay en ellos les pertenece, porque todo es obra del Señor. Esto es gracia. Aquí no hay semipelagianismo. Aquí no hay nada más que Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Jesucristo corriendo por las venas de San Benito. Puro Cristo. Pura gracia de Dios, pura gratuidad. Porque todo es obra del Señor. Le glorifican diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Como Pablo sigue diciendo, San Benito, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y estas pinceladas de gratuidad son las que dan a la regla de San Benito esa trayectoria santa que ha hecho Europa, vamos a decirlo así. Por eso es patrono de Europa. Son estas pinceladas de gratuidad. Si no, la regla de San Benito sería un reglamento. Un reglamento de cómo deben de comportarse unos monjes. Pero no es un reglamento. Es una santidad. Un tratado de santidad. Y mira que la mayoría de los, como se diga, de los versos o de los párrafos, es sobre cuestiones prácticas. Pero en medio de las cuestiones prácticas te mete la razón verdadera por la cual el monje que está alabando al Señor, como nosotros lo hacíamos esta mañana, en el fondo de su corazón tiene que estar diciendo, Señor, gracias por la vocación, es tuya, tú me has buscado, tú me has besado, tú estás conmigo, tú estás dentro de mi corazón, tú me besas, yo recibo tu beso, solo quiero tu beso, que es gracia, que es don tuyo, que todo me viene de mí, que todo viene de ti. Y entonces yo canto libremente, porque el que es besado, el que es querido, el que se siente besado y el que se siente querido, es libre. Es libre de hacer, de decir, de cantar. Y canta con un corazón súper expresivo y además con alegría, con profunda alegría, porque es besado en el espíritu. Besado en el corazón, en lo más íntimo de él. ¿Qué es el semipelagianismo? No os voy a dar teorías. Un día estaba yo predicando a las monjas, 28 monjas. También contemplativas de esas encerradas. Y hablando de estas cosas o de no sé qué, les dije, os voy a hacer una pregunta. Estaban todas en el coro, muy bien colocaditas. Os voy a hacer una pregunta doble. ¿Vosotras creéis que es necesaria la gracia de Dios para salvarse, sí o no? Y las 28 monjas dijeron, sí. Digo, vale. Ahora la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta. Pero la gracia de Dios hay que merecerla, ¿verdad? El guirigay femenino que se formó allí, no lo podéis imaginar. Sí. Y al final digo, no, votación. Que levanten la mano las que piensen que la gracia de Dios hay que merecerla. 24. Y que levanten la mano las que creen que no hay que merecerla. 4. Por si acaso alguna se abstenía. Y entonces dije yo, hermanas, en este convento hay 24 herejes semipelagianas. 24 herejes semipelagianas. Si la gracia de Dios hay que merecerla, ¿vosotras creéis de verdad que la merecéis? ¿Creéis que la merecen las prostitutas? ¿Creéis que la merecen los publicanos? ¿No creéis que Dios es mucho más grande, santo, poderoso y cariñoso que los merecimientos, que los méritos? ¿No os dais cuenta que Él nos llama cuando somos pobres, 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 pobres? Y que entonces empieza a funcionar dentro de nosotros su beso. El beso de Dios, el beso de Jesucristo, nosotros teológicamente lo llamamos gracia santificante. Vale. La gracia santificante es el beso permanente de Cristo dentro de nuestro corazón, que nos hace crecer. Nosotros somos hijos de gratuidad. Los protestantes muchísimo más todavía. Pero claro, se pasan. Se pasan. ¿Por qué se pasan los protestantes en la gratuidad? Porque los protestantes dicen lo siguiente: hemos sido salvados por Jesucristo de una manera extrínseca. También el que acepta la salvación, ¿eh? Que el hombre es libre y la libertad no se la quita a Dios. Si no aceptas la salvación de Jesucristo, te condenas. Si no crees en la sangre de Jesucristo, te condenas. Pero para los protestantes la gracia es extrínseca. Por eso dicen, la Virgen no tiene que tener ningún culto especial, ni los santos. En la iglesia de los protestantes no hay santos, ni virgen, ni nada. Porque la Virgen ha sido salvada extrínsecamente igual que todos los demás. No tiene mérito especial, no tiene gracia especial. Como un niño que se cae en un arroyo y se le saca, le ha salvado. Esta es la salvación. Pero los católicos no. Claro, esa salvación extrínseca de los protestantes a nosotros nos toca en el centro de nuestro propio raíz. No. Eso ya lo dejó muy claro San Agustín. Nosotros somos salvados gratuitamente por Dios, pero intrínsecamente. Es decir, la salvación se realiza en nosotros mediante, gratuita, pero mediante la gracia santificante que te va transformando día a día y año a año de tu vida. Y la acogida de esa gracia es meritoria. Aunque el mérito no es tuyo, va incluido, inmerso en la propia gracia de Dios, va incluido el mérito, pero tuyo es lo de la Virgen. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. La Virgen dijo, hágase, no dijo, te ayudaré, colaboraré, estaré contigo. ¿Imagináis a la Virgen diciéndole al ángel, vale, como decimos ahora, vale, haré todo lo que pueda, colaboraré contigo, haré todo lo posible para que nazcas de niño. No, la Virgen dijo, en pura acogida de gratuidad, hágase en mí según tu palabra. Qué bello, qué santidad, qué grandeza, que Dios es todo en ti. Dios es pura gracia que entra dentro de tu corazón. Y entonces, pues qué bonito, qué grande. El monje que tiene que cantar sabiendo que es gracia todo lo que está haciendo. Sabiendo que es gracia el estar en el convento. Que tú no has hecho los tres votos. O yo no sé cuántos tenéis vosotros. Los dominicos solo tenemos uno. El de obediencia. Pero como te mandan ser pobre y casto, pues queda incluido también. Pero nosotros cuando hacemos la profesión simple o solemne, siempre no decimos nada más que un voto. Seré obediente a ti y a tus sucesores hasta la muerte. Nada más que eso. Pero nosotros hacemos los votos en servicio de Dios. Para servir a Dios, te diría San Benito, no seas fatuo. No seas fatuo. Es Dios el que hace los votos en ti. Él te da su gracia para que los hagas. Y acogiendo esa gracia, los votos por virtud del Espíritu Santo se cumplen en ti. Y das una gloria a Dios maravillosa, porque si no, la gloria te la darías a ti. Eso es lo que nos dice San Benito. Esto es la grandeza de una regla como la de San Benito, que la entiendes así. Y dices, qué bueno. Y a San Benito le costó. Porque cuando el Papa Zósimo y los concilios de Cartago, porque es lo que os decía antes, y ya termino, no sé si me estoy pasando. La gracia y los concilios, esto, el Papa Zósimo en el 500 y pico y el concilio de Cartago, que la Iglesia en eso es genial, genial. O sea, simplemente el hecho de haber mantenido la Iglesia en todos los momentos históricos, por más semipelagiana que haya sido, porque es que sabéis que eso del semipelagianismo se nos mete a todos dentro, nos parece lo natural. Lo natural nos parece, pues, merecer el cielo con nuestras obras, merecer la gracia con nuestras obras, ser buenos para merecer, eso nos parece lo natural. Pues no, miren ustedes, eso es una herejía. La Iglesia jamás ha fallado. Iba a decir que aunque el mismísimo Papa fuera semipelagiano, cuando tiene que hablar, asistida por el Espíritu Santo, jamás ha fallado. Los concilios, los cánones del concilio de Cartago son preciosos en este sentido. Preciosos. Y entonces cuando San Benito se enteró de esto, como cualquier concilio, obra en la Iglesia, pues sencillamente acogió la gracia de Dios en él. Y cuando acoges la gracia de Dios en ti y suceden las cosas por gracia, ¿sabéis qué plantas nacen? En tu alma nacen unas plantas supercristianas. El amor a los demás, la compasión, la acogida de los pobres, el no escandalizarte del pecado tuyo ni el pecado de los demás. Sabes que eres amado por gracia. Sabes que eres perdonado por gracia. Nacen todas estas cosas, misericordia, perdón, indulgencia, que son palabras completamente cristianas. Y nacen del cristianismo. Una vez viajaba yo con una monja japonesa, dominica, entre Corea y Japón. Corea, entre Seúl y Tokio. Viajaba y me decía esta monjita, dice, pero si esas palabras en el diccionario japonés no existen, hasta hace poco, eso de la palabra misericordia, perdón, compasión, dice, nosotros no sabemos lo que es eso, nunca lo hemos tenido en nuestra cultura, o sea, no existen, son palabras puramente cristianas. Ese es el beso. El beso de Dios se transmite a través de eso. Son palabras de la cultura cristiana, no de la cultura cristiana, porque la cultura cristiana de ahora que vivimos nosotros ha secularizado todo esto, pero son palabras que nacen de la gracia de Dios actuando en nosotros. Un japonés, un coreano, no entiende lo que es la misericordia. Ni puede tener misericordia con otros, ni que la tengan con él. Si eres un jefe de empresa, que tienes 800 obreros a tu cargo y falla la empresa, la única forma de hacer justicia a este suceso es suicidarte. Es suicidarte. No tienes otra forma. Porque no existe la misericordia, no existe el perdón. Perdón, por eso una noviciata coreana me decía a mí, una chica muy mona con los ojos así, rasgados, que parecía que se los había pintado Dalí, una rayita. Cuando me fue a ver a mi habitación, le digo, pero tú ves, pues estaba así, tú ves, dice, sí, sí, pero parecía que no podía ver. Pues aquella chica, en aquella conversación dura, porque parecía una muñequita, pero qué alma más dura tienen las culturas que no han tenido a Jesucristo. Que almas más duras. Me decía, porque vosotros habéis interpretado muy mal el tema de Judas y de San Pedro. Ahí el que cumplió verdaderamente y el bueno fue Judas. Lo hizo mal. Negó al Señor y entonces hizo lo que tenía que hacer, suicidarse. Pero San Pedro, que fue más traidor que Judas, porque es mucho más traidor el amigo, cuando te traiciona un amigo, es mucho más grande el pecado que no cuando te traiciona un Juan Lanas. Pedro, cuyo pecado fue muchísimo más grave que el de Judas, lloriqueando, así me lo dijo, lloriqueando, consiguió que Jesucristo le perdonara. Y ahora, nada menos que es el jefe de la Iglesia Católica durante 2000 años. Pues vaya un jefe que tenemos, que no cumplió con la justicia ni cumplió con nada. Y desde su punto de vista, ¿no os parece? Tenía toda la razón. Desde un punto de vista coreano, esta mujer tenía toda la razón. Todo el problema es que la maestra de novicias, que era española, les había dicho a las novicias que tal y tal iban a cantar. Iban a ser las cantoras, porque, y esta, y las otras, porque ahí hay una competencia terrible. Entonces, pues decían, no señora, no señor, aquí tenemos que pasar todas por cantoras y después se verá quién lo hace mejor. Y estaba como muy dura, muy enfadada por esto. Y al final le digo yo, oye niña, a ti no te gusta que te quieran. Ya suave, después de dejar de llorar. Porque cuando me decía con rabia lo de San Pedro y eso, lloraba con toda su alma. Estaba diciendo que la maestra de novicias era peor que San Pedro todavía. Cuando dejó de llorar, digo, y ya serena, pero a ti no te gusta que te quieran. A ti no te gusta que tengan misericordia de ti cuando eres pobre, cuando fallas, cuando te duele la barriga y no puedes ir al coro. Cuando, no sé, te pasa algo que necesitas un poco de cariño, un poco de compasión, un poco de eso. Dices, sí, sí me gusta eso. Pues por eso San Pedro es el jefe de la Iglesia. Porque el Señor sabía muy bien que la Iglesia no iba a ser un club de perfectos, sino un club de necesitados, de pobres. Y entonces ha puesto el jefe de la Iglesia al más pobre de todos, para que no se engría, al más perdonado de todos. Y me dice la chica, dice, ¿sabes lo que te digo? Al cristianismo de Corea le faltan todavía siglos. Le faltan muchos siglos. Rezad por nosotros. Rezad por nosotros para que estas cosas se hagan entre nosotros cultura, se hagan vida. Porque si no, somos cristianos y tenemos el corazón de piedra, durísimo, que es lo que ha hecho en nosotros nuestra cultura. Pues bien, hermanos, yo iba a hablar de Jesucristo, pero me he liado y he hablado de otra cosa completamente distinta. Pero todo llegará. Gloria al Señor.